El Fantasma, El Concierto en Teopanzolco. Las más bellas canciones del musical en dos funciones, 12 y 13 de abril, 7 de la tarde. El Fantasma, El Concierto. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Universal Sónica 102.9 XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Convivir.
Un programa para vivir de manera armoniosa, solidaria y respetuosa desde el hogar, dentro de la familia, en la escuela y en el trabajo.
Convivir.
En los espacios públicos y nuestra sociedad.
Un encuentro con especialistas, análisis, reflexión, diálogo y orientación.
Quédate a convivir.
Pero muy buena tarde. ¿Cómo se encuentra usted en este día, ya 9 de abril de este 2024? Precisamente abril es el mes de los niños, porque el último día de este mes, 30 de abril, es el día del niño y de la niña, por supuesto. Entonces nuestro tema del día de hoy nos lo pidieron. Es una petición muy especial y está dedicado a niños y a niñas. ¿Usted en su casa, en su familia, algún conocido, tiene alguna situación de sobrepeso? ¿De obesidad? En esta tarde vamos a platicar con dos especialistas que tienen que ver con este maravilloso tema, obesidad infantil, un problema de peso. Así se titula nuestro programa del día de hoy y como siempre, pues yo le agradezco que nos esté sintonizando a través de Universal Sónica. Somos, por supuesto, la radio de Morelos del Instituto Morelense de Radio y Televisión, transmitiendo totalmente en vivo desde calle Miguel Hidalgo, número 109, aquí al norte de la capital de Morelos. Esto es la preciosa ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca. Y como siempre me está atendiendo y está ya asistiéndome en todo lo que tiene que ver con la producción, con sus manitas mágicas, Héctor Vargas. Héctor es toda una institución aquí en el Instituto Morelense Radio y Televisión. Ya cuántos años de conocernos, Héctor, más de 20 y tantos, ¿verdad? Mejor no decimos años, pero bueno, también mi invitada, ahorita le voy a presentar, hace muchísimos años, yo tenía 20 y tantos años, Paula, cuando ya le iba a entrevistar a Perla. ¿Cómo ves? Y ahorita me da tanto gusto verla aquí a nuestras cabinas de radio, nuestra cabina de radio, porque yo empezaba mis pininos en el periodismo, en la prensa escrita, en el famoso diario Opción, que ya no existe, pero era el segundo más vendido como otro diario que existió, bueno, que existe todavía, pero este periódico ya no existe. Y entonces a mí me tocaba ir a visitar a nuestra invitada de esta tarde, cuando ella era encargada de prensa de, evidentemente, Secretaría, en ese, bueno, ahorita Secretaría de Salud, Servicios de Salud, y le han cambiado de nombre, pero finalmente ahí en Callejón Borda yo le iba a entrevistar hace muchísimos años y que me da mucho gusto verla y verla también. En esta tarde también agradezco, como siempre, que esté aquí en la asistencia con toda la tecnología, por supuesto, a Pao García. que Pau aquí nos está asistiendo. Yo le he hecho borras también a mi querida Pau. También está muy chiquita, ya haciendo sus pininos aquí en la radio con todo lo que tiene que ver con Facebook Live. Recuerde que nos puede mirar a través de universalsonica.org. También nuestro sitio web, que es imrit.org, y transmitiendo a través del 102.9 FM aquí en Cuernavaca, pero allá en Cuautla, en 1390 AM, y Jojutla, por supuesto, 100.5, y Yautepec, 90.9 FM, y más allá. Nos han reportado llamadas de Taxco, así es que llegamos para allá por Guerrero. Ya nos han llamado de Puebla. De Puebla les mandaron mensaje la otra vez en todo lo que tiene que ver con nuestro teléfono, con nuestro WhatsApp. Y también sabemos que alguna región del Estado de México también nos sintonizan. Anote los teléfonos de una vez porque estamos en líneas abiertas. 777-243-6201 y el 777-243-6202. Y yo soy su servidora Rosario Sámano y vamos a escuchar en la voz de mi querida Mafer Garay esta introducción que tiene que ver con obesidad infantil, un problema de peso.
La vida es la danza eterna de convivir. Cuando aprendes a vivir de manera respetuosa y solidaria, activas la danza de la armonía.
Enseguida, el tema de hoy en Convivir.
La obesidad infantil representa uno de los problemas más importantes de la salud pública del siglo XXI. En países en vías de desarrollo, la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar supera el 30%. Se calcula que el 80% de los niños y adolescentes obesos seguirán presentando esta patología en la edad adulta, lo que resulta preocupante por la presencia de sus comorbilidades desde edades tempranas, entre ellas su asociación con trastornos psicológicos. La diabetes ha demostrado ser uno de los problemas de salud que requieren de una atención urgente en México. Tenemos un sistema alimentario que favorece la producción y el consumo de productos comestibles ultraprocesados. Por ello, es necesaria la creación de políticas que favorezcan la dieta tradicional. Entre 1990 y 2023, la obesidad infantil y el sobrepeso aumentaron un 120% en México, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en su informe La obesidad en infantes y adolescentes en México, costos y acciones eficaces para su prevención. El sobrepeso y la obesidad representan un 7.7% de las niñas y niños de 0 a 4 años durante el 2022, el 37% en niños de 5 a 11 años en el mismo año, siendo mayor en localidades urbanas que en localidades rurales. En México, el 41% de las personas de 12 a 19 años presentan obesidad, siendo un factor para la presencia de problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión y problemas de autoestima. La ansiedad conduce a comer de manera desordenada, con lo que se provoca un aumento de peso. Asimismo, diversos estudios han mostrado la asociación directa entre obesidad y depresión, donde también se observa que los niños con sobrepeso se valoran poco a sí mismos, se sienten disminuidos en sus capacidades, incluso fracasados en diversos aspectos de su vida, intelectual, afectivo, emocional y familiar. Ante todo este panorama, surgen las siguientes preguntas. ¿Los factores que desencadenan la obesidad en niños y adolescentes son biológicos o psicológicos? ¿Qué hacer para detener la obesidad infantil y evitar la diabetes mellitus? ¿Cómo atender el aspecto emocional en niños, niñas y adolescentes? Quédate en Convivir.
Está. Esas son las preguntas con las que se dice que partiríamos, pero hay muchísimas preguntas más. Muchas preguntas, porque sin duda alguna, hoy por hoy, ahorita nos lo va a comentar nuestro experto, que él es licenciado en nutrición, y también nuestra psicóloga, ¿qué está pasando con la obesidad infantil? ¿Qué está pasando con la obesidad? Sobre todo cuando estamos hablando que en lugares céntricos, como puede ser la capital del país, como es Morelos, como son otras entidades, y sobre todo en zonas urbanas, se ha demostrado que la obesidad es más fuerte que, por ejemplo, en zonas rurales que tienen otro tipo de alimentación, ¿no? Estamos hablando, ¿qué tanto contribuye hoy las cuestiones alimenticias? Pese a los señalamientos que hay de tantas calorías, tantos gramos de azúcar, tanto, aún así ha provocado que sí se disminuya el consumo de esos productos, el que ya no tenga la figura del elefantito o que ya no tenga la caricaturita o algo, ¿realmente ha servido para desmotivar el consumo de alimentos chatarra? En las escuelas, ¿lo que venden realmente es nutritivo? ¿Cómo eso también contribuye a que desafortunadamente se genere la obesidad? Y para eso voy a presentar, ya lo comenté hace ratito también, nuestro invitado de esta tarde, el licenciado Francisco Castro Álvarez. Él es licenciado en nutrición. Bienvenido, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y sí, vamos a hablar el tema de hoy. Muy importante y a veces controversial, la obesidad infantil.
Claro, pero delicado, ¿no?
Delicado, sí.
¿Alguien diría que es la pandemia que estamos teniendo ahorita?
Sí, realmente es una enfermedad que está afectando a nivel global, ¿no? No solamente a México, también países latinoamericanos que tienen este problema y pues se debe pues a una industria que está abarcando demasiado ya sectores hasta población adulta y en este punto ya población infantil que se está viendo afectada.
Claro, claro, y ahorita vamos a estar de lleno con todo esto. Y también me da muchísimo gusto saludar en esta tarde a mi querida Perla Alicia López González Aranda. ¿Cómo estás? Ella es psicóloga, yo la entrevisté hace muchísimos años y como lo comenté antes de empezar el programa, la conozco desde que era chavitita y también yo, ¿no? Hace muchos años, mi querida Perlita, ¿cómo te sientes de estar de nueva cuenta en esta cabina?
Muy contenta de estar aquí contigo y con tu auditorio.
Que también es tuyo. En este momento también ya se convierte en tu auditorio. Nutriólogo, voy a empezar con usted. Ya escuchamos la introducción de este programa, que sin duda alguna nos dio un panorama de lo que está pasando con la obesidad en término internacional, nacional. Se ha dicho que nuestro país es el segundo a nivel mundial en obesidad infantil. ¿Cierto o falso?
Es muy cierto y los números siguen aumentando.
Entonces es cierto. Es cierto y hay que preocuparnos. No hay que decir que bueno, así está gordito, bueno, está subidita de peso, pero se ve más bonita y se ve... Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué es lo que provoca la obesidad infantil? ¿Es el que se consuma productos no nutritivos? ¿El que no se haga ejercicio? ¿O viene por herencia? ¿Qué sucede?
Pues es la suma de varios factores, como menciona. Tanto una alimentación no saludable, con muchas calorías, llámese refrescos, jugos, papas, galletas, ¿no? Que los niños tienen acceso fácilmente. Una poca actividad física, y también esto se debe... ¿A qué se debe esta poca actividad física? Pues porque se la pasan demasiado en el celular. Punto importante. Entonces,
ya no se juega como antes.
Ya no se juega como antes.
Me acuerdo de las rondas infantiles, la ronda, los encantados y todo lo que se jugaba, ¿no? Yo ya no.
Ya no es tan común. Ya ahorita el uso de redes, juegos en el celular.
Ahí está, ya estamos de nueva cuenta. Ahí está, perdón.
Ajá. Ok, pues sí, realmente ya se están enfocando un poquito más en el uso de tecnologías.
Sí.
Y ya no hay una actividad física como antes, ¿no? Que era jugar.
El juego.
Exactamente, entonces ya un aumento de calorías y una baja actividad, pues esto es, habla de un incremento de peso.
Tiene que ver los productos ahora que están tan accesibles, por ejemplo, en las tiendas, en los supermercados, en la escuela inclusive, que pese a que sí hay una ley que reglamenta que ya no se deberían de vender productos llamados chatarra o de calorías nulas o bajas, modificaron el contenido y se siguen vendiendo. Y ahí está, es lo que les ofrecen a los niños, ¿no? Ahora, por el otro lado, lo que acaba de comentar, tristemente creo que se ha hecho, entre comillas, el que en los productos se diga cuántas calorías tiene, si lo consumes, el que se haya prohibido, por ejemplo, utilizar alguna caricatura, pero ¿realmente ha servido para que la gente no lo consuma o los niños lo coman de manera moderada?
Pues la intención del nuevo etiquetado es esa, ¿no? Que sea más fácil tanto para los niños, para los padres, tengan identificados estos productos, pero de cierta manera, pues no ha tenido el mismo impacto que esperábamos. O sea, se siguen consumiendo. Las cantidades ahí están. Entonces, no es como que, ok, se hizo algo, pero sí, también se tiene que hacer algo desde la raíz, ¿no? Desde el núcleo familiar, que aquí involucra mucho a los padres de familia. Porque seamos honestos, o sea, los niños no son como que vayan al súper o a la tienda a comprar sus alimentos. Realmente hay alguien atrás, que es un padre de familia, que no cuenta con la orientación todavía.
Que no supervisa, ¿no?
Que no supervisa. Ajá. O a lo mejor porque están ocupados por el trabajo, por X situación, brindan este gasto económico, pero no lo supervisan, no lo checan. Entonces el niño pues dice, pues se le hace fácil y llega a comprar alimentos que no son los recomendados.
A ver, y para pasarme ya con la psicóloga Perla Alicia, nutriólogo, A mí me pidieron que le hiciera esta pregunta. Papás gorditos, ya sea mamá o sea papá, o los dos, porque puede ser que los dos, ¿genera que haya más predisposición a que un niño sea obeso? Es decir, ¿se hereda biológicamente o más bien es por los hábitos alimentarios y por todo lo que nos está comentando este nutriólogo?
Pues es un punto demasiado, que se puede extender un poco, ¿no? Creo que sí es hereditario. Sí es hereditario porque desde que la mamá se embaraza, ya hay factores genéticos que predisponen al futuro bebé a tener a lo mejor una resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, ¿ok? Entonces, si la mamá no tiene un buen manejo en el embarazo, puede ser que en un futuro también este niño tenga los problemas, un problema de sobrepeso, un problema de hipertensión, un problema de diabetes. Entonces, esto sí se activa ya a nivel genético desde el nacimiento.
Ya, ahí está la respuesta a una pregunta que me dijeron que le hiciera a nutriólogo, porque a veces se cree que no necesariamente el que la mamá o el papá sea gordito, ¿no?, como le decimos popularmente, genere que un pequeño nazca o crezca gordito, sino que tenía que ver con las circunstancias alrededor, pero sí tiene cierta predisposición por lo que nos acaba de comentar. Ahora, psicóloga Perla Alicia, ¿está comprobado que la ansiedad hace que las personas con sobrepeso coman de manera desmedida? ¿Es una realidad o es un mito?
Es una realidad. La ansiedad nos puede ocasionar dos situaciones. O que coman en forma excesiva.
Sí.
O que dejen de comer. ¿Sí? Entonces, también es importante el saber qué podemos hacer para bajar la ansiedad en los niños. ¿Sí? Algo muy importante es que se ha perdido esa convivencia con la familia. Ese trato. También, como había comentado el nutriólogo, el que muchas veces ocupamos la televisión o los medios electrónicos, como puede ser un teléfono, una tablet, ¿sí?, para que sea como la nana del niño. ¿Sabes qué? No salgas a jugar ahorita, ponte a ver este programa
o este video, o llora ya en YouTube,
o esta película,
¿no?
Es increíble, niños de 3 años que saben manejarla perfectamente ya.
Sí, es sorprendente.
Sí,
pero
y va uno, y es muy común ver, por ejemplo, en restaurantes o hasta en las propias casas, les ponen la tablet y el niño está comiendo, pero realmente no está saboreando la comida. Está viendo un programa y no se da cuenta. Entonces, algo muy importante es que a los niños, a la hora de comer, de que estén tomando sus alimentos, no dejarles este tipo de aparatos.
Claro, es comida, no tienes que estar con esos distractores.
Exactamente, ¿no? Entonces, hasta una persona adulta, si está viendo la televisión o está viendo un celular, no se da cuenta en qué momento se acabó la comida.
Exacto. Qué no importante aprecia, esto que comentas.
¿No?
Sí.
No aprecia, ajá, los olores, el sabor.
No disfruta la comida.
No disfruta, lo hace en automático. Uh-huh. Y entonces no sabe en qué momento ya se llenó. Sí. E incluso hay gente que dice, oye, se me hace que tú me te agarraste mi tortilla, ¿no? Porque ya no se dan cuenta. Sí. Entonces, a un niño yo creo que algo muy importante es ponerle horarios para su alimentación.
Sí.
Entonces, el que él tenga horarios lo va a habituar,
sí,
a que también vaya al baño.
¡Claro! Sí, sí, cómo no. Sí, sí.
Y además, el tipo de alimentación que le estamos dando. Uh-huh. ¿Sí? No le debemos de dar la misma cantidad que un adulto. Uh-huh. Y yo muchas veces he visto personas que dicen, no te levantas si no te acabas la porción.
Sí, es como castigo también, ¿no? Porque finalmente, esa parte no me gusta. Cuando yo sabía, un pediatra decía que el niño come cuando tiene hambre.
Sí.
Sin embargo, hay papás que obligan a los hijos a que no te levantas y la comida ahí está.
Y a la misma porción, uh-huh, muchas veces un niño de 5 años, la misma porción que un adulto.
Y tiene que ser menor, evidentemente.
Y tiene que ser menor, ¿no? Ajá. Entonces, sí es importante manejar horarios, manejar qué tipo de alimento le estamos dando.
Sí.
¿Sí? Para evitar que precisamente el niño, entre la falta de ejercicio, uh-huh, y la saturación que se tiene de ciertos alimentos que se le dan, muchas veces creemos que es muy complicado darles frutas y verduras. Uh-huh. Hay niños que no saben comer fruta porque no se las dan.
No la comen, de hecho.
Porque no se las dan.
Sí, sí.
Sí,
sí.
Entonces, tenemos el plato del buen comer que, uh-huh, dice que debe de haber verduras, frutas, ¿no? Lácteos. Y nosotros lo que hacen es, te voy a dar un trozo de pizza y un juguito, uh-huh, ¿no?
Y creemos que con eso ya está cumpliendo con una alimentación, cuando,
claro,
realmente no es así.
Sí, ¿no? E incluso son sus alimentos más, uh-huh, sus colaciones a los niños también.
Uh-huh.
¿Sí? Y entonces, ¿qué vemos? ¿Qué tipo de colación le mandan a la escuela al niño? Le ponemos un panquecito, una dona,
un pastelito,
un juguito, ¿sí? Unas papas fritas.
Sí.
Entonces, realmente tenemos que vigilar no nada más lo de la comida, sino lo de la colación, uh-huh, también.
Claro. Fíjate que estás tocando puntos que ahorita nos están haciendo reflexionar como padres de familia y que a veces no se le pone tanta atención, ¿no? Sobre todo hablando de este punto, y ahorita me voy a ir con el nutriólogo. Nutriólogo, ¿en qué momento podemos decir o saber cuando un niño o niña ya está en sobrepeso u obesidad? Es decir, se mide el índice de masa corporal. ¿Cómo podemos darnos cuenta que, por ejemplo, si un niño tiene 9 años y está pesando 60 kilos, ¿es normal o no es normal? Si a lo mejor no lo llevas a un control, porque también esa es la otra. No llevamos a nuestros hijos hasta al médico hasta que...
Algo que tenemos en cuenta es, tomamos medidas talla,
ajá,
y peso.
Sí.
¿Vale? Esto nos ayuda a calcular el índice de masa corporal del niño.
Sí.
Tenemos unas tablas y en estas tablas se basan por percentilas,
uh-huh,
¿ok? Hay un control Z, que eso es como el índice de masa corporal adecuado de un niño que debe tener a lo mejor en por talla y peso. ¿Vale? Entonces, si este niño tiene problemas de sobrepeso u obesidad, entonces las percentilas van a estar superando lo que es el porcentaje, la talla Z, ¿no?
Sí.
Entonces, si supera esto, ya estamos identificando que el niño está con sobrepeso o con obesidad.
Uh-huh.
Eso es lo principal, ¿no? Visualmente, pues vaya.
Lo ves gordito.
Lo vamos a ver y visualmente podemos decir, oye, ¿sabes qué? Mi hijo tiene un problema que tengo que darle una solución o por, uh-huh, lo menos ya no está preocupando, porque pues también es esta parte de que empezamos a compararlos, ¿no? Oye, pues yo sí noto que mi hijo está un poquito subido de peso a comparación de otro niño. Entonces ahí nos empezamos a preocupar también.
Sí, sí, sin duda alguna. Ahora, nutriólogo, hace un momento comentábamos, también lo comentó la psicóloga Perla Alicia, la falta de movilidad. El que estés con el aparato celular, por ejemplo, en tus manos, que estés sentado, que a lo mejor te ponen a ver la televisión, el que estés sin ejercicio. Sabemos que sí hay en las escuelas, por ejemplo, programas para ejercitación física, ¿no? ¿Pudiéramos pensar que entonces hace falta más énfasis en esos programas? ¿Pero qué tanto también contribuyen los padres de familia a que el niño haga, dijéramos, un ejercicio o camine o no nada más esté sentado o acostado sin estarse en movimiento?
Pues es que en este tema vamos a hablar de que los niños son muy activos, demasiado activos. Uh-huh. Y un niño que no tiene tanta movilidad, un niño que está cansado, un niño que tiene mucho sueño, un niño que no pone atención en las clases, es un niño que tenemos que llevarlo vigilar. Con el especialista, ajá, tenerlo vigilar. En observación, ¿no? Porque algo está pasando. Uh-huh. No es una alimentación adecuada la que está teniendo. No la está teniendo.
Claro.
Entonces puede ser que sea a lo mejor una anemia que ocasione que este niño esté de esta manera.
Porque puede haber gorditos con anemias.
Exactamente, porque estamos hablando de que, ok, sí, veo al niño que está un subito de peso, ¿no? Pero no vemos los valores internos, ¿no? Que puede ser una anemia, ¿qué más puede ser? Algún trastorno de alimentación que está ahí. Entonces, no significa que sea un niño sano, si
claro,
lo vemos,
claro.
Que está subido de peso.
Claro. Ahora, hace un ratito, tu psicóloga Perla Alicia, comentaste el factor de la familia. Tristemente, creo que hoy es complicado la unión familiar, porque mamá trabaja y a veces no con un trabajo, sino hasta con dos. Papá trabaja y llega tarde. Ahí me toca compartir, por ejemplo, la otra vez conocí el caso de una mamá donde decía que entraba a trabajar por la tarde. Su niña en la mañana va a la escuela y cuando ella llega de trabajar, es decir, ella tiene que entrar a trabajar cuando su hija está en la escuela. Cuando llega, la niña ya está dormida. No la ve despierta. Y así es su vida. La llega a ver el fin de semana porque descansa sábados y domingos, pero no hay convivencia con su nena. Está a cargo de su abuelita. Pero también esta situación, el que no hay esa convivencia entre una mamá, entre un papá, y que finalmente está pasando con una obesidad, llegan a tener depresión. ¿Cuáles serían las señales, psicóloga?
Mira, antes que nada, yo creo que es muy importante cuando uno va a trabajar este tipo de temas, ver quién con quién está conviviendo este niño, ¿sí? Si dices la abuelita en este caso sí es la que está todo el día con los niños. Debe de tener la autoridad para poder tomar decisiones, poner límites y todo. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces dicen, te quedas a cargo, pero no lo puedes regañar. No le puedes.
Es decir, le restan autoridad.
Le restan mucha
autoridad. Sí, claro.
Entonces, aquí no importa si está el papá, la mamá. O quien esté, o a veces están a cargo de los tíos. Uh-huh. Entonces, que tengan también la autoridad para poder tomar decisiones y que ellos se hagan cargo de una buena alimentación, ¿no? Se puede, se vale. Porque como tú dices, a veces los papás, los dos trabajan, uh-huh. pero alguien está como responsable de esa persona, uh-huh. ¿sí? Porque no nada más es la alimentación.
Sí.
Es también esa forma de tratar a los niños y los estímulos que le den. Uh-huh. Luego muchas veces que los padres o los tíos o alguien le dice, si te portas bien, te doy dulce. El premio.
Son dulces, son golosinas.
Son golosinas.
O pastelitos. O dejarlo ver un programa de televisión.
O churritos.
Sí, claro, sí,
sea.
Sí.
No. Es dulces. Te doy tu premio.
Ajá.
Entonces, ¿por qué no le dicen te voy a dar una fruta, una zanahoria, jícama?
Agarra un libro.
Sí, sí, ¿no? Algo que en un momento
claro.
dado le den.
Sí,
pero
sí.
aquí el niño está acostumbrándose a que en un momento dado algo gratificante es comer. Uh-huh.
Sí,
no,
¿verdad?
Nada más es eso.
Siempre se premia a través de este tipo de alimentos, ¿no?
Exactamente. Entonces, la ansiedad empieza también con el niño, con cuando ya está teniendo este tipo de problemas de obesidad.
Sí.
Porque en la escuela los niños son muy duros. Un niño con otro niño se agreden. El gordito.
Sí, de hecho vamos a hablar de esa parte, bullying.
El bullying.
Sí, cómo es señalado el gordito, le hacen bullying y ha llegado a suicidio. Que ese es otro punto que también tratamos aquí. Uh-huh. Cómo un pequeño, y también los flaquitos también ha sucedido, pero en este caso hablando de obesidad infantil, sí. Los pequeños son, tema de burla, ¿no?
Claro.
Tema de burla, tema de... En algún momento hasta de discriminación por el hecho de ser llenito, de ser gordito, ¿no? Fíjate que yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de vivir en el norte y en los adultos, cuando eran gorditos, yo le comentaba a una compañera de trabajo que le cobran doble pasaje, de verdad. Y a veces era muy triste ver en los periódicos que publicaban, solicito empleada no más de talla 32. Y ya te están limitando, te están discriminando. Y eso es en adultos. Imagínate en los pequeños, cuando a lo mejor hay juegos donde si participan se cansan demasiado. Imagínate en el fútbol, ¿no? Y yo me quedo pensando en esa parte.
De depresión en un niño, ¿no?
Sí.
Porque precisamente se sienten relegados.
Uh-huh.
Los niños ven que en la televisión, por ejemplo, hay un programa, todos los niños, casi no hay gorditos, son niños delgados, muy bien de facciones, uh-huh, y todo. Y el verse que ellos no están en esa condición, se tienden a aislar.
Tiene problemas ya de autoestima.
Están teniendo,
¿no?,
un, uh-huh, problema porque no se identifican con ese tipo de, uh-huh, de niños, ¿no?
Claro.
Entonces, si hay una gran depresión de no.
¿Cómo lo podría detectar, por ejemplo, el padre de familia? Tú como psicóloga, ¿qué es lo que en algún momento el padre de familia expresa? ¿Cómo se daría cuenta un papá que a lo mejor te dijo que muchas veces por el trabajo está ausente, ¿no? O una mamá que llega y el hijo ya está dormido. O a veces los maestros tienen tantos alumnos que no siempre podían detectar estas como ya situaciones de depresión. Y que, mira, el niño te está pidiendo auxilio.
Sí, yo siento que en esta época es muy común que el papá y la mamá trabajen.
Uh-huh.
Pero es importante también darle de calidad el tiempo que se le va a dar.
Claro.
Sí, si le vas a dar una hora diaria, pero dedícale ese tiempo y platica con tus hijos.
No te pongas a contestar tus mensajes del WhatsApp.
Hay gente que llega y se pone a ver el celular.
Sí.
Sí. O llegan y le dicen, espérate, quiero ver mi novela. Quiero en un momento dado, déjame descansar. El niño también requiere ese afecto.
Exacto.
Porque muchas veces estamos en la casa, pero no le damos atención al niño. Ponte a jugar,
uh-huh, uh-huh,
y no platicamos con él. Es, sí, bien importante darse un tiempo. Si tenemos dos o tres hijos,
sí,
darle un tiempo para cada uno, para platicar, saber qué quiere, qué le gusta, y además creerle al niño,
claro,
lo que le está diciendo.
Ahí está una de las recomendaciones. Por favor, papás, atención a sus pequeños. Eso es lo que se pide. Vamos a hacer una primer pausa aquí en su programa Convivir. Y regresando, le vamos a preguntar a nuestro nutriólogo qué consecuencias, que ya lo dijo hace un momento, uno de ellos puede ser la diabetes, pero también otros problemas de salud. ¿Un niño con obesidad puede tener colesterol alto? ¿Puede tener un problema a lo mejor de hígado? ¿Puede tener problema de insomnio? ¿Qué situaciones puede provocar en un pequeño que ya tiene sobrepeso u obesidad, que ya está afectando en otras enfermedades también igual, por supuesto, la diabetes. En un momento también Héctor le va a poner los teléfonos del programa de Convivir para que usted se pueda comunicar con nosotros aquí y responderle con nuestros invitados de esta tarde.
¿Dudas?
¿Confusiones?
¿O felicitaciones?
Llámanos al 777-243-6201 y 777-243-6202.
O envía un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921 y danos la oportunidad de convivir.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Ahorita vengo, voy a la tienda, no me tardo.
Ay, hija, ya es de noche, ¿segura?
Segura.
Habla Lucy Mesa.
Si de algo estamos seguros las y los morelenses, es que queremos vivir tranquilos, en un estado en donde nuestras familias puedan mejorar su calidad de vida. Hoy con su apoyo podemos empezar a escribir una nueva historia, en donde las calles sean seguras y puedan disfrutar de nuestro estado felices y en paz.
Lucy Mesa, el cambio lo hacemos juntos. Candidata a gobernadora por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos. Vamos todos.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Llevo más de 4 meses aquí en credenciales olvidadas y nadie viene a recogerme.
Yo llevo un mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí.
Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
Hoy el sistema de salud pública es una vergüenza. No hay medicamentos ni los materiales curativos necesarios para atenderte dignamente. Por eso propondremos que regrese el Seguro Popular, que los medicamentos estén garantizados para ti y tu familia. Y si en el servicio público no los tienen cuando los necesitas, que el gobierno te los reembolse. Vota por Xochitl Gálvez, candidata a presidenta de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México. Vota por las y los candidatos a senadores y diputados de Acción Nacional. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN.
En el PRI, nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las y los mexicanos es primordial. Por ello, proponemos implementar jornadas de salud permanentes en todo el país para que las y los médicos lleguen siempre a la puerta de tu casa con tratamientos y medicinas sin costo para ti y tu familia. Porque la atención médica no puede ser un lujo, es un derecho fundamental.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras de Fuerza y Corazón por México del PRI.
¿Sabías que tú puedes ayudar a salvar hasta 3 vidas donando sangre? Conoce los requisitos y acude al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, CETS. Comunícate al 777-311-2206 de lunes a viernes de 7 a 11 horas. Los sábados, domingos y días festivos de 7 a 12 horas. Ayudar está en nuestra sangre.
El fuego no tiene límite.
Agricultor, aprovecha el rastrojo para nutrir el suelo y como alimento para ganado. No lo quemes.
Si utilizas el fuego, avisa y pide apoyo a la autoridad municipal. Ayúdanos a prevenir.
Haz conciencia.
Tú vigilas. Reporta al 800 incendio o al 911.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Tu opinión nos interesa.
Búscanos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como universalsonica.org.
O en nuestro sitio web imrit.org.
Continuamos.
Convivir.
Sin duda alguna. alguna un programa para el análisis profundo, un programa para convivir, un programa de reflexión. Obesidad infantil, un problema de peso. La verdad es que no es fácil, no es fácil porque, ahorita lo vamos a estar comentando, pareciera que se ha normalizado la obesidad. En las niñas, pues las vemos graciosas, en los niños se ven bonitos, y a veces pareciera que la obesidad se dice, ay, pues es que está sano, ¿no? Si estuviera flaquito, bajo de peso, pues no, sí lo llevaría al médico, pero yo lo veo bien, además no se queja de nada. Eso es lo que piensan algunos papás, no digo que todos, no puedo generalizar, pero... No, pero pues está chapeado, hace su ejercicio, pero pareciera que está normal. Y no obstante, es eso, se ha romantizado, porque cada vez, o no sé si sea mi percepción, pero cada vez veo más niños gorditos. Y entonces, el que consuma así un bomb de palomitas en el cine, el que... pida no tan solo una golosina, sino hasta dos, y el que esté consumiendo tanto refresco, y el que... Pues es normal, ¿no? Porque era su peso, es porque... No. Hay que poner muchísima atención a todos esos puntos. Y ahorita precisamente estamos platicando aquí con el nutriólogo Francisco, que nos está comentando de cada uno de los puntos que le estamos planteando, y de la psicóloga Perla Alicia. Y precisamente ya tenemos llamadas. Bueno, aquí está. La señora, que le mando mucho cariño, con mucho cariño y un abrazo, la señora Dulce María Hernández, que no tengo la oportunidad de conocerla, pero que me cae muy bien porque es muy participativa aquí en el programa Convivir. Y siempre nos hace preguntas que la verdad nos ponen a pensar con nuestros invitados, porque ella, por ejemplo, dice, es importante que se elabore un programa en conjunto. Está hablando, en este caso, de salud pública, que hablamos de la Secretaría de Salud, y Secretaría de Educación, que también tiene que ver con todas las escuelas, para que en conjunto se elabore... Por ejemplo, un programa donde se enseña a padres de familia a preparar alimentos sanos. Pero no tan solo a preparar alimentos sanos. Ella nos comenta que sería interesante que se producieran, que se siembren, que se produzcan hortalizas, y se enseñe, por supuesto, a los padres de familia para que también se dé de comer a los niños alimentos sanos. Inclusive que los padres sepan y tengan certeza de que las cooperativas también les deberían de vender productos sanos. ¿Cómo ve, nutriólogo, lo que nos dice nuestra radio escucha de esta tarde? ¿Es buena propuesta? ¿Es como una quimera? ¿Es un sueño? ¿Se podría realizar? ¿Sería lo ideal?
Pues no se me hace una mala idea.
Sí.
Simplemente que creo que en cuestión de gestionar todo esto es complicado. Creo que todos los programas de salud que el gobierno ha implementado van más allá en actividad física, en educación, en cuanto a enfermedades, uh-huh. Va más concentrado a esta conciencia de formar nuevos hábitos y mejorarlos.
Exacto.
No está mal que los niños o los padres de familia empiecen a lo mejor a plantearse esta idea de los huertos, ¿no? O sea, uh-huh. No está mal. Uh-huh. Pero creo que es más bien hacer conciencia que hay otros alimentos que hay que evitarlos.
Claro, claro.
¿No? Y la actividad física debe de ser algo más importante.
Exacto. Ahora, esto tiene que partir de casa, sin duda alguna. ¿No? Sí, la escuela educa, pero los valores vienen de familia.
Exactamente.
¿No? Desde ahí, desde en tu casa. A ti te podrán ofrecer un refresco en la escuela, y si tú sabes que te va a hacer daño, no lo vas a consumir. No lo vas a consumir porque tu casa te dijeron, sabes que no consumas refresco porque te va a picar los dientes, porque te va a causar esto, porque finalmente es gas, porque para qué lo necesitas, mejor toma agua, ¿no? Y el niño de verdad hasta te va a decir su fundamento y te va a decir no. Y hablando precisamente de esta parte, por ejemplo, antes de irnos a la pausa comentábamos, nutriólogo, que efectivamente hay ya ciertas enfermedades que se han dado en los niños que tienen sobrepeso y obesidad. Una de ellos que es muy triste y lamentable hoy por hoy saber de niños de 4, 5 años, yo me he entrado una pequeña de 4 años con diabetes, donde le tienen que poner insulina, donde ya depende, por ejemplo, de un chequeo constante, ya tiene que tener una dieta especial, donde su calidad de vida ha bajado y las consecuencias que esto le va a traer y todo. Pero no nada más eso, yo le quiero preguntar, ¿sí puede padecer de colesterol alto? puede tener algún problema de hipertensión, un pequeño.
Sí, tienen esos problemas y más que nada se llama síndrome metabólico. Uh-huh. Entonces, el síndrome metabólico es una acumulación de varias enfermedades. En este caso puede ser obesidad, sobrepeso, hipertensión, dislipidemias. Entonces,
¿qué es una dislipidemia?
Cuando vemos valores de colesterol elevado, uh-huh, colesterol malo y bueno, que no están, sí, adecuados, ¿no? Entonces, esos niveles también son importantes en los niños. Y sí, es algo que lamentablemente, uh-huh, los niños están padeciendo en esta actualidad, ¿no? Entonces, creo que sí es algo que debemos de hablar con los papás, porque no, yo siempre en consulta les digo, no son los culpables. Aquí no, uh-huh, buscamos culpables.
Claro.
Buscamos cómo ayudarlos, podemos ayudar, ¿no? Exacto. Cómo podemos cambiar esa percepción, cómo podemos mejorar los hábitos. Esa es la idea de acudir a consulta con el nutriólogo.
Sí. Sí, sí, que tenga toda la información. Ustedes son los especialistas. Para eso estudiaron, alguien diría, pero eso estudiaron. Tienen todos los conocimientos, ¿no? No sé cuántos libros se leyeron, pero finalmente también hacen prácticas. Y también tienen que irse, dijéramos, nutriendo con información, viendo casos reales, ¿no? Y tener que afrontar realidades. Cuando ya les llega un niño que ya está diagnosticado con diabetes, cuando llega un niño que se marea constantemente, ¿no? Por el hecho de estar con sobrepeso, ¿no? Todo, sí, esta parte.
Y acudimos, yo recuerdo que cuando estaba estudiando nutrición, acudimos, uh-huh, a escuelas, a primarias, secundarias, donde se hablaba justamente de esto, ¿no? De contenido de azúcares en refresco, en jugos, uh-huh, alimentos que se consumen a diario, ¿no? Y ahí los alumnos sí toman en cuenta esto, ¿no? Sí tienen esto y se sacan de onda porque dicen, ¿a poco el refresco de 600 tiene 24 cucharadas de azúcar? ¿A poco, ajá, el Yakult tiene 12 cucharadas de azúcar?
Sí.
Ok, esos son los programas, uh-huh, que ya se están implementando desde hace mucho tiempo.
Claro.
¿Vale? Entonces, esta información sí está, uh-huh, esta información se le brinda a los alumnos, a los estudiantes, sí, pero creo que algo más importante es también brindárselo a los padres.
Sin duda alguna. Sí, sí, los papás tienen que también que estar informados, porque si no, entonces, ¿cómo lo transmiten, no? Los niños a veces, entre más les conviene, mejor prefieren no, que los papás no estén informados para que sigan comiendo lo que les gusta, ¿no? Ahora, hace un momento comentábamos, psicóloga Perla Alicia, que efectivamente el ser gordito causa, no siempre, insistimos, sí discriminación, puede provocar bullying, ¿no? Los apodos que los ponen a los niños, los comentarios que además son muy, dijéramos,
ofensivos,
son agresivos, son, híjole, podría provocar situaciones muy tristes. Pero tú como papá, hablemos de esta parte como familia, el papá, la mamá, ¿cómo acercarse al pequeño si detecta a lo mejor que ya está sufriendo este bullying?
Creo que algo muy bueno es la comunicación que podemos tener con el hijo. Que él nos exprese con palabras o a veces con actos cómo se siente. Podemos hacerlo también a través de un dibujo cuando, uh-huh, son niños muy pequeños. A veces se les dificulta hablarlo, pero dibujarlo, uh-huh, a veces nos están mostrando que alguien lo está agrediendo o cómo se ve él en relación con las demás personas con las que convive.
Claro.
El sentirse muchas veces aislado, rechazado, ¿no?, agredido, hace que el niño muchas veces no quiera ir a la escuela. Uh-huh. ¿Por qué?
Desde ahí son las primeras manifestaciones que podríamos detectar, que no quieran ir a la escuela.
Ajá. Sí, ¿por qué? Porque ahí me están diciendo, señalando o excluyendo de muchas actividades que, uh-huh, que a veces se tienen, ¿no? Porque eres muy lento, no puedes jugar, no avanzas, nosotros los demás estamos haciéndolo y tú no. Uh-huh. Entonces, platicando, viendo si hay cambios de conducta. Uh-huh. Hay niños que empiezan a tener hasta pesadillas.
Sí. Entonces, o no poder dormir, ¿verdad? En el, sí, insomnio.
O no pueden dormir. Ajá. Se duermen muy tarde. O bien están teniendo problemas que se levantan con frecuencia en la noche, uh-huh, espantados. Hay que ver qué es lo que está pasando. No hacerlo en forma de regaño.
Claro.
Platicarlo, ¿sí? No echarle la culpa a alguien. Es ver qué realmente, cómo lo está viviendo el niño. ¿Sí? La escuela es una parte muy importante, pero sí, la familia es la que da el soporte. Uh-huh. Es el que,
sí,
puede detectar.
Sin duda. Ajá.
Sí, como bien decías, en la escuela el maestro a veces puede tener 30 niños.
O más,
¿no?
Ajá.
Y aquí nosotros podemos ver si hay algún cambio en la conducta, uh-huh, de nuestro hijo. Que antes era muy risueño, ahora está muy triste. Cambios en ciertos alimentos que antes le gustaban y ahora los rechazan. Uh-huh. Hasta el niño se siente mal de que a veces la ropa ya no le viene. Uh-huh. Que quiere comprarse algo de ropa y pues nada le viene. No. Yeah. O que le dicen en la escuela,
sí,
¿sabes qué?
Sí, sí.
Te vas a ir hasta atrás. Uh-huh. Porque no cabes en las sillas de aquí adelante. Uh-huh. Yo he visto niños verdaderamente tan obesos que no caben en las sillas. Entonces a veces les tienen que poner una mesita para que se siente porque en el pupitre no cabe. Uh-huh. Entonces hay muchas cosas que están alrededor y que muchas veces los papás no apreciamos.
Esos, ¿no?, detalles, o no te
detalles,
das cuenta.
O decimos,
o a veces se oculta también, ¿no?
Sí, o a veces decimos, ay, se le va a pasar, no, uh-huh, no hay problema.
Es niño.
Es un niño, no se da cuenta y realmente no vemos su estado emocional. Uh-huh. Y entonces está angustiado y ¿qué empieza a hacer? A comer, porque es su gratificación que, uh-huh, tiene, ¿no?
Se siente feliz así, finalmente.
Se siente que es algo, ajá, que le está, como le han dicho, si te portas bien o, uh-huh, esto, te doy un dulce, es una gratificación, pues mi gratificación va a ser el comer.
Claro. Claro, no, bueno,
y se
tantas
como
cosas.
Un círculo, ahora sí, de que siempre está haciendo esa situación. ¿Y en qué momento le vamos a brindar ayuda, ¿no? Uh-huh. Nosotros como padres debemos de ver no nada más que tengan techo y comida, uh-huh, ¿no? También
sino que sean niños
emocional.
Felices, claro, sí, eso es fundamental, ¿no? Porque finalmente un niño, si está, se está sintiendo pleno, va a ser un niño feliz, se,
claro,
está sintiendo bien. Sí. Pero si hay algo que le incomoda, muchas veces no lo hablan, Perla, lo acabas de decir, tiene que haber comunicación. No le quieres decir al papá, no le quieres comentar porque le va a decir a la maestra y la maestra me va a exhibir ante todos, ¿no? Y entonces va a ser peor porque el niño me va a molestar lo doble. Y hemos visto casos basados en la televisión, en algunos episodios donde hasta suicidios se llegan a dar.
Y lo hemos visto.
Y lo hemos visto. Y son reales.
Sí.
Reales que se han dado también en nuestro estado. Yo me he enterado, por ejemplo, se investigó un caso de un suicidio de un niño que le hacían bullying, ¿no?
Sí.
Y nunca se lo dijo a sus padres. Y precisamente muchas veces se callan, no quieren involucrar a los papás porque creen que los van a regañar, que tú lo provocaste, que va a ser un problema. Y hay muchos papás cerrados.
Defiéndete
porque,
tú también.
Exacto, ¿no? Exacto. Ese tipo de comportamientos y esas situaciones,
sí,
¿no?
Y ahora fíjate, hay cosas, como decía aquí el nutriólogo, ¿no? Les están comiendo mucho dulce, están comiendo mucha fritura.
Uh-huh, uh-huh.
Y hoy también estamos viendo que muchas de esas frituras tienen exceso de sustancias químicas.
Sí, sí,
y
sí.
Y mucho chile. Y entonces, como pocas veces hemos visto, que ahora los niños a temprana edad, hay niños de 8 años que ya tienen gastritis.
Sí, bueno. Sí.
¿No? Y también la presión elevada por todo ese tipo de alimento y
sí,
todo. Y cuando llegan a la adolescencia, ese niño que ha comido mal desde uh-huh, pequeño, en la adolescencia va a ser algo terrible para él.
Claro, pero precisamente ahorita, por ejemplo, es lo que le quiero preguntar al nutriólogo. Ya tienes sobrepeso, tienes obesidad, pero no queremos que ese niño llegue a una diabetes, porque la diabetes sí es una enfermedad progresiva, es mortal, es incurable, ¿no? Y además genera otro tipo de enfermedades, daños en los riñones y varias situaciones más delicadas. Nutriólogo, si en este momento nos está escuchando una familia que tenga un conocido, que tenga alguien de casa con el problema de sobrepeso, de obesidad, pero pero lo hemos estado entre comillas atendiendo, pero quién sabe si me dé tiempo de llevarlo al médico, pero me costará cara la consulta con un nutriólogo, porque a veces eso pasa, ¿no? Con un nutriólogo, no, es que a mí no me da para comprar verduras, porque a veces eso pensamos, es cara la alimentación, no me da para verduras. Y es que, a ver, vamos a dejarnos de todo eso. ¿Cómo le hacemos, en este caso ya con el problema de sobrepeso, con el problema de diabetes, para que no se convierta, el problema de obesidad, para que no se convierta en una diabetes?
Creo que tenemos que hacer demasiadas cosas desde el núcleo familiar.
Sí.
Eso es importantísimo. Cambiar hábitos no solamente de niños, cambiar hábitos también en los padres. Porque si el padre es el que está consumiendo refresco, la madre es la que está comiendo a lo mejor las galletas o las papas,
sí,
pues también el niño copia los mismos hábitos. Copia los hábitos de consumir refresco y las otras cosas, ¿no? Entonces sí es importante que se involucre toda la familia, todo el núcleo familiar para hacer un cambio, ¿ok? Ahora, otras cositas que yo les recomiendo es, aparte de acudir al nutriólogo, obviamente, empiecen con una actividad física en familia o que involucremos al niño en alguna actividad.
Y no tienes que ir exactamente a un gimnasio, ¿verdad?
No, un gimnasio no. Si están las posibilidades, adelante,
sí.
¿No?
Sí.
Pero ¿cómo vamos a mandar a un niño a un gimnasio? No, obviamente no. Los niños tienen que ir a lo mejor a jugar fútbol, basquetbol, a lo mejor atletismo, algo que les llame la atención, algo que les guste,
claro,
¿no? Y que no se sientan obligados a hacer, porque como decía la psicóloga, a veces tenemos que dar un premio para que puedan consumir ciertos alimentos, ¿no? Entonces no hay que evitar eso y más que nada a ponerles atención. Decirles, oye, ¿sabes qué? Vamos a buscar una actividad física, pero la que más te guste. ¿Cuál es la que te llama la atención? Y vamos a hacerla, ¿no? Que se vean esos cambios de hábitos desde el inicio. Conteo de, a lo mejor, de porciones es algo también muy importante. El consumo de verduras, dejar a un lado el refresco, aumentar el consumo de agua natural. Entonces, hay muchas cositas que podemos hacer, pero hay que hacerlas ya, porque
sí tiene, a ver, con esto me está diciendo nutriólogo, porque ya casi vamos en la recta final, que para que un niño o niña que tiene sobrepeso u obesidad no va a salir solito adelante si la familia no le ayuda, pero además otra cosa, sí tiene que tener una supervisión especializada, ¿cierto? Porque ni el papá ni la mamá son nutriólogos ni médicos. Entonces no hay como que sí, en este caso, un especialista. Es lo mismo, dijéramos, alguien que te ayude a bajar de peso, un bariatra, en el caso de los niños, ¿aplicaría o no un nutriólogo?
Yo lo veo que primero hay que acudir con el nutriólogo. Con el bariatra, pues puede dar como, no sé, algún medicamentos, polvos. Entonces, creo que podemos
ir primero por la alimentación, es lo más natural.
Primero por la alimentación. Si nos estamos, a lo mejor, si hay una queja del lado económico, vamos a gastar más en medicación,
claro,
que en alimentación.
Ajá.
Entonces creo que primero vamos a empezar con una alimentación saludable, cómoda, accesible, y ya vemos un mejor resultado.
Claro.
En dado caso de que el niño necesite una intervención más, ok, bueno, entonces estamos hablando de a lo mejor el endocrinólogo para ver qué está pasando con una resistencia a la insulina, con una diabetes. Entonces, sí, ahí hay que ver otro especialista que nos pueda apoyar de mejor manera.
Perfecto. Y bueno, ahí está la recomendación, que sí sea un especialista. Para cada quien un minuto. Ya, a manera de conclusiones, nos faltaron muchísimas preguntas. Aquí tengo, por ejemplo, clínicas especializadas para atender. Nos van a ir contestando sí o no, como ven. Hay clínicas especializadas, nutriólogo, para atender la salud emocional de infantes con obesidad. Perdón, psicóloga.
Sí hay las instituciones, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el Seguro Social, tiene áreas específicas cuando detectan que hay un problema, lo canalizan ahí.
Ya, muy bien. Nutriólogo, ¿cuesta mucho bajar de peso en niños o cuesta más en adultos?
No es que cueste trabajo, no cuesta. Simplemente que hay que empezar una actividad física que les guste, o sea, porque no es que llamar que pongamos al niño en un régimen de alimentación no es lo adecuado.
Ya.
O sea, cambiando esos hábitos de alimentación, reduciendo el refresco y esto,
haciendo ejercicio,
haciendo actividad, ¿verdad?, física. Ajá. Entonces el peso va a reducir poco a poco. Uh-huh. Pero no es difícil, no es complicado, simplemente hay que apoyarlo.
Si se quiere.
Hay que apoyarlo, o sea, tanto familiares, tanto el niño, hay que hablarle de una forma que él pueda entender, que pueda tener un poco de conciencia para que pueda tener algo, un avance positivo.
Uh-huh. Muy bien. Psicóloga, en casos extremos, un niño con obesidad que ya tiene a lo mejor una depresión, ¿sí puede llegar al suicidio? ¿Sí o no?
Sí.
Sí, sí, definitivamente sí. A ver, nutriólogo, ¿qué tanto están contribuyendo lo que se vende en las escuelas para generar obesidad?
Pues empezando desde a lo mejor refrescos, dulces, chocolates, sí contribuyen. Y una poca actividad física, pues claro que aumentan de peso los niños.
Uh-huh. Ahora, con usted mismo, nutriólogo, el etiquetado de alimentos y bebidas, ¿usted considera en su experiencia personal que sí está ayudando los programas que se han puesto a nivel nacional sobre el empaquetado y todo esto para desmotivar el consumo de alimentos chatarra?
Está difícil, porque puedo decir que sí, porque sí tienen la información, pero no porque no estamos teniendo conciencia, no nos importa, entonces.
Ya, muy bien. Perlita, tu recomendación final, ya para concluir.
Que tomen en cuenta que sus hijos son muy valiosos. Uh-huh. Platiquen con ellos, atiéndanlos.
Ámenlos.
Díganlos, uh-huh, díganles que los quieren. Y una forma de quererlos es demostrándoselo. Si nosotros vemos que nuestro hijo está un poco subido de peso, uh-huh, por mínimo que sea, tratar de hacer cambios en la alimentación y pongamos nosotros como padres de familia un poco más de esfuerzo en hacer cambios en los alimentos. A veces las cosas fritas, uh-huh, hacerlas asadas, ¿no? En vez de dar dulces, hagamos una fruta.
Uh-huh. Un paseo. Te voy a dar de regalo un paseo al campo.
Vamos a salir y ¿no? vamos a caminar. ¿Cómo y ves? Vamos platicando, claro, y vamos conviviendo. Sí. ¿No? Ese tipo de regalos, uh-huh, son fabulosos para los niños. Pero además, no señalarle al niño que por su culpa está haciendo un cambio de hábitos en la familia.
Exacto, hacerlo culpable.
Hacerlo,
¿no?
Exactamente, que se, ajá, sienta que él es el culpable. Es como cuando una persona tiene diabetes, lo detectan y la familia dice, ¿yo por qué voy a comer igual que el otro?
Si tú eres el que está enfermo, dirían, ¿no? Enfermo.
Entonces, aquí es hacer un cambio, uh-huh, por el bien de toda la familia.
Sí.
Entonces, verlo, que no es como un castigo el que cambiemos la alimentación, sino que vamos a disfrutar más ese tipo de alimentación.
Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, nutriólogo Francisco Castro Álvarez, yo espero que alguna persona ahorita en familia esté pensando en que diga, este es un nutriólogo, quiero aprovecharlo. ¿Dónde tiene su consultorio, por favor, nutriólogo? Un teléfono, si alguien no quiso hacer la llamada directa a la estación de radio, pero sí se la quiere hacer a usted. Si hay la posibilidad de que nos dé su teléfono, que le pueda llamar, que le pueda preguntar y que usted le pueda responder alguna duda que le haya quedado acerca de nutrición.
Okay, me encuentro en Lomas de la Selva, en Herradura de Plata número 9. Es un consultorio, está de nutrición. Podemos apoyarlos a resolver alguna duda que tengan. Pueden pasar a hablar conmigo para que se informen un poquito más. No hay problema en cuanto a esto, ¿no? Y tengan en cuenta que acudir al nutriólogo no es caro y una alimentación saludable tampoco lo es.
Muy bien. ¿Qué teléfono nos puede compartir este nutriólogo?
Mi número personal, ¿sí?, es el 777-367-6509.
Muy bien, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para estar aquí en Comunidad.
Muchísimas gracias.
Y gracias a usted, amable audiencia, como siempre, por su sintonía. Gracias, Héctor Vargas, por un programa más de Convivir. Y la próxima semana, ¿sabe qué? La próxima semana vamos a hablar del mundo de los tatuajes. Así es que tres tatuadores vienen a platicarnos de todo este punto. Así es que no se vaya a perder este programa. Yo soy Rosario Sámano y que siga teniendo una excelente tarde.
Gracias por acompañarnos en Convivir.
Un programa para vivir de manera armoniosa, solidaria y respetuosa.
Te esperamos en nuestro próximo encuentro con especialistas. Generar reflexión, diálogo y orientación en temas de actualidad y
Convivir.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura el 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas.